Póngala. Súbale el volumen. Hola, hola, hola a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos el día de hoy.
Hola, 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 radio oyentes. ¿Cómo están? Mi nombre es Stephanie.
¿Cómo están? ¿Qué tal todo? ¿Cómo les mueve la vida?
Sebastián.
Ay, verdad, es que sí, me anervio, perdón. Es que me parece muy curioso que, o sea, literalmente tanto tiempo y todavía me anervio. Hola, mucho gusto.
Todavía te pones nervioso.
Sí, me pongo súper nerviosísimo. Yo soy Sebastián y esto es...
¿Y si nos echamos unos guaros?
Y bueno, la temática que vamos a utilizar, el que vamos a hablar el día de hoy, Estefa, si nos ayudas, por favor.
Claro, hoy vamos a hablar sobre las relaciones amorosas y la inteligencia emocional.
La inteligencia emocional.
Obviamente son temas que, digamos, son distintos y pueden tener una larga para cada uno un programa, pero queremos mezclarlos y hacerlos entender que cómo pueden ir en conjunto.
Y a nosotros como nos gusta la larga.
Ay, qué cosas dices.
Pero
pues
bueno,
nada,
sí.
Chicos, recuerden que nos pueden estar siguiendo el programa directamente por la radio 103.4 y también por Telegram pueden ver el programa en vivo por Quack TV. También estamos en YouTube, ¿estamos al aire?
Sí, en YouTube también estamos al aire.
Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales donde tenemos el chat abierto. Y ahora que tenemos nuestro técnico, están cordialmente invitados a participar en nuestro programa en este tema. Pueden llamar directamente al número.
¿El número cuál es, Edison? Bueno, Edison, ahorita nos... Ah, mira, el número está ahí. El número para llamar es el 881-012-232. Se lo vamos a estar repitiendo en el transcurso del programa para que la persona que quiera se anime, nos llame y pues si tiene algo para aportar sería espectacular. Pero pues bueno, ahí lo vamos mirando. Entonces, 881-012-232. 881-012-232. Me siento como promocionando un comercial.
Recuerden que de todas maneras lo pueden buscar directamente por el enlace de Quack TV.
Ah, sí.
de Quack FM.
Sí, sí. Listo. A ver, ¿por qué nosotros elegimos el tema del día de hoy? El tema de las relaciones amorosas y el tema de la inteligencia emocional. Porque nos hemos dado cuenta, Estefa y yo estuvimos hablando hace poquito, y nos estábamos dando cuenta de que realmente al día de hoy las relaciones amorosas es muy complicado. Y adicional a ello, que hay muy poca inteligencia emocional. Las relaciones, incluso es muy habitual ver que hoy en día no están funcionando las relaciones amorosas. O sea, eso es como el pan de cada día, escuchar el tema de él me engañó, me metió cacho, en vez de meterle otra cosa, y bueno, whatever.
Bueno, eso es bastante interesante porque en realidad si te pones a pensar, ¿realmente nos dieron una educación emocional? Ahí, eso también te hace pensar, o sea, no tuvimos realmente una educación emocional porque el término de educación emocional realmente apenas lleva 30 años. De inteligencia emocional apenas lleva 30 años. Es un término que se fue acuñando poco a poco, entonces, pues bueno, vamos hablando de este tema. Vamos a ver qué cosas nos surgen y espero que les guste el programa.
Bueno, el programa hoy lo vamos a dividir en dos bloques. El primero, relaciones amorosas, y luego vamos a hablar un poco de la inteligencia emocional. Bueno, ¿por qué las relaciones de hoy en día no funcionan? Una de las teorías que andan por ahí y una de las que pues logramos mirar un poco es el tema de las redes sociales. El tema de cómo las redes sociales y las apps de ligue generan un facilismo en el tema de poder conseguir. Porque como tienes personas en catálogo para elegir constantemente, entonces tú dices, bueno, esta ya...
No.
Este me lo como mañana, este después. ¿Qué? Entonces, claro.
Este está para comer, este está para una relación.
entonces, ¿qué sucede en ese caso? Mira que provoca... Que una persona que esté en una relación, ¿verdad? Y tenga esa facilidad de, por ejemplo, entrar a Grindr, hablando del tema de los gays, hombres, Se da uno cuenta de que pueden conseguir sexo express así, o sea, muy rápido, y que pueden incluso conseguir a ese machito que uno dice, uy, el inalcanzable. En este tipo de redes sociales, de las apps de ligues, se presta muchísimo para que las personas, como lo dije, tengan ese catálogo de elegir, bueno, este. Y eso provoca que las relaciones no funcionen. Eso es una de las muchas teorías que hay
Sí,
al respecto
exacto.
realmente. Pero, y a mí personalmente esa fue la que más me llamó la atención, porque claro, es verdad, porque tenemos, es que qué rico ese catálogo, es como,
Claro,
uff.
entonces nos centramos más como en la parte corpórea, en la parte pasional, bueno, no pasional, sino en la parte sexual, en la parte simplemente, sí, del cuerpo.
Ajá.
Entonces, y vamos dejando como de lado el tema de las relaciones porque la gente le parece que se vuelve complicada, que se vuelve estresante, porque hay personas que simplemente no les gustan los tipos de relaciones que siempre se han incorporado por la sociedad, que siempre he dicho, esto debe ser una relación amorosa. ¿Por qué? Porque ha existido una regla que dicen, esto es lo que debe ser una relación. Entonces, bueno,
Hay
ahí
que
por eso hay diferentes propuestas de lo que son las relaciones
y
amorosas.
hay que ya complementar algo de lo que acabas de decir. El hecho de solo tener ese catálogo hace que, por ejemplo, es que tuve una discusión con mi pareja, entonces la voy a dejar porque ya me cansé y yo sé que puedo conseguir otra muchísimo más fácil. Que me expliquen cómo. Porque yo llevo 6 hijueputas años soltero y ninguna app de ligue ni nada de esas mierdas me sirven para puta mierda nada.
Es que,
Entonces,
ay no,
que me
es que,
digan
¿cómo
cómo lo
lo hacen?
hacen, porque es
Es que
que.
una vez más como espectador, nunca
Siempre,
como
siempre, como
protagonista.
es que siempre estoy como espectador, ¿cierto?
Y
Espectador.
nunca protagonista.
Sí.
Bueno, hablando ahora de la palabra protagonista.
Tun, tun,
Bueno, resulta que también hay en este tema de por qué las relaciones hoy en día no funcionan, es que hay un exceso, están hablando sobre de que las personas muchas veces creen de que son protagonistas, de que solamente el resto de las personas solamente son como personajes secundarios. Entonces se enfrascan en uno mismo y se olvidan de que,
existe la otra persona.
exacto, de que existe la otra
Siempre es
persona,
yo. Ah, incluso.
yo, primero
Mira.
yo, siempre yo.
Pero es que sabes que en parte. Es que sí es bueno y no.
Claro, el problema es que hay un exceso de yo. Ese
Ajá.
es el problema. Hay un exceso de positivismo, de pensar de que todo lo que yo tengo me lo merezco. Y si realmente las personas que quieren estar en una relación quieren, o sea, quieren estar en una relación, perdón que sea tan redundante, tienen que aceptar de que no son la única persona en el mundo y que hay otra persona que tiene una vida aparte. Y no pensar solamente en el yo, sino que hay un yo, hay un él, hay un ella, un todos, nosotros, lo que
Ajá.
sea. Entonces, aceptar de que si las personas son conscientes de que existen otras personas en su mundo, que no son los únicos en el mundo, entonces ahí es cuando comienza a entablar unas mejores conexiones, porque hay más conexiones con el resto del mundo y ya no se van a centrar en ellos mismos.
Y eso hace mucha parte, lo que estás diciendo también va muy, muy metido en el tema de la inteligencia emocional, porque claro, desde muy pequeños nos crían de una manera u otra, y dentro de esa misma manera en la que nos crían, muchas veces es no demuestre sus emociones, no demuestre que es débil, y eso es suprimir las emociones, y las emociones no se deben de ocultar, las emociones se deben de mostrar, se deben de enseñar, porque ahí es cuando la persona, por ejemplo, cuando está compartiendo vida con una pareja, es capaz de decir, bueno, yo me siento así, 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 te lo digo porque queremos mejorar esto en la relación, whatever. Y me acuerda que, por ejemplo, eso me hace acordar que, mira, que cuando yo estuve haciendo la primera, la confirmación,
¿Qué? ¿Confirmación de ser
no,
homosexual?
confirmé que no creían nada de lo de la iglesia ni nada de eso. Pero entonces, mira, que me di cuenta, el catequista nos decía a nosotros, primero
perdón,
yo.
perdón. La confirmación es un es
Creo que aquí
una
en España también existe la
sí, pero de
confirmación.
pronto no todo el mundo sabe.
Sacramento.
Es un
Ah, bueno,
el sacramento de la confirmación es
eso.
algo que es una tradición en la Iglesia Católica para los que no sepan. Ahora sí continúa.
Entonces, por ejemplo, yo recuerdo que el catequista nos decía, nosotros como seres humanos tenemos que ser egoístas. Primero yo, segundo yo, tercero yo, y si sobra un poquito para mí, pero yo
Pero
ese.
nos pasamos, marica.
Nos volvemos re egoístas. Pero, o sea, yo lo entiendo en el sentido de hablándolo para tener autoestima. Porque, claro, primero voy a estar yo encima de la opinión de todo el mundo, y voy a estar encima de lo que piense X o Y persona. Pero ya si obviamente lo empezamos a trasladar a este punto de las relaciones amorosas, sí es importante dejar ese egocentrismo y ese primero yo. Y ponerse en el lugar también de esa persona con la cual uno está compartiendo, porque es que ya ahí entramos en ese aspecto que es compartir.
Exacto. O sea, ahí es lo que tú estabas diciendo, que comienza lo de primero yo, siempre yo, que el egoísmo, algo ya muy egocéntrico, que por eso ahí, digamos, lo que hablas de las redes sociales, no solamente el catálogo de Tinder, de Grindr, de todas las...
Y
todas
lo común
las que,
lo...
Sino que, por ejemplo, es como que, hey, mírenme, siempre mírenme, capten mi atención, yo soy la protagonista, yo soy el protagonista, todos ustedes simplemente son personajes secundarios, uh-huh. Y lo que importa es mi opinión y los demás no importan. O sea, no están así. Realmente, cuando uno tiene que abrirse y dejar de entender de que uno sí, uno pues egoísta, pero tú también eres egoísta, uh-huh, contigo.
Porque mira que incluso, que es lo común que se suele ver en las relaciones, siempre es que yo me siento así, es que yo tengo esto, es que yo siento que esto, aquello, y entonces ahí es donde no se pone, por ejemplo, la pareja que debería decir, vale, yo me siento así, pero ¿qué puedo hacer para mejorarlo? ¿O qué podemos hacer los dos para que la relación empiece a funcionar? Porque siempre es... buscando la solución en su persona, la solución de solo yo y no en conjunto, y no se dan cuenta que es que es una relación, están compartiendo vida, bueno, y vida, fluidos y de todo, eso sí.
De hecho, respecto a este tema, ya cuando pasamos más bien como a este tipo de ya como los lenguajes del amor, la forma de expresar y todo esto, hablaba con mi mejor amigo y él me daba una opinión muy interesante. Me da una opinión muy interesante, que es que muchas veces las personas no hacen conexiones efectivas. Y me mandó algo, o sea, un video muy interesante que decía, por ejemplo, que cómo reaccionamos y cómo prestamos atención a nuestra pareja. Algo tan sencillo como, mira ese árbol tan bonito. Sí. Esta chica decía como que opción una, que puedes contestar, wow, sí, mira que esto no florece en este tiempo, pero que está muy bonito. Opción dos, bueno, pasa a ver.
Ah, sí, gracias.
Y como, y entonces me hiciste el favor que te pedí. Es como, se perdió la conexión, no hay una conexión verdadera, que parece muy tonto, pero en realidad son conexiones que se van afianzando en una relación y hacen que esas relaciones funcionen. Y por eso muchas veces no funciona, porque se concentran en uno mismo. Ajá. Y uno cae en ese error, como que solamente concéntrate en lo mío, yo no me voy a concentrar en lo tuyo. Y es por eso que no se crean una verdadera conexión con la pareja.
Eso me hace acordar mucho, por ejemplo, cuando uno empieza a contarle algo a la mamá, entonces uno, ay, ma, imagínate que me vi tal cosa, y entonces ella dice, ay, sí, ¿cómo así? Ah, ma, sí, entonces, y llega y dice, ay, ¿te diste cuenta que pasó tal cosa? Y uno es como que, mami, ¿estás bien? O sea, te estoy contando algo y me estás interrumpiendo. Ay, a mí eso me daba una putería.
Espérate que necesito mirar una cosa.
Mucha barbaridad. No. Eso se merece el del jua, jua, jua. Ese chistecito tan bobo. ¿No? Creo que es el 2, ¿no? Ah, bueno. Chiste tan malo. Bueno, ahora vamos a hablar un tema, el lenguaje del amor.
Sí, ¿cuáles son los diferentes lenguajes del amor?
Mira que, por ejemplo, es una teoría que fue propuesta por el autor Gary Chapman. Chapman, en el cual él ponía 5, ¿cierto? ¿Tenemos 2?
Sí.
Teníamos 5 lenguajes del amor, que es importante, por ejemplo, a la hora de compartir una relación con una persona. La primera, palabras de afirmación, ¿verdad? Lo que comentaba Estefa, es importante expresar un aprecio y un amor a través de las palabras y el elogio, ¿verdad? Por ejemplo, las personas muchas veces valoran cuando el amor, la persona se siente amada, se siente escuchada y recibe cumplidos sinceros de su pareja.
Sí.
Porque, o sea, si por ejemplo, en el caso de las mujeres, que llegan y se preparan, se ponen un vestido súper hermoso, se maquillan, se organizan el pelo, las uñas, las cejas, todo, y que al final llegue donde el hombre, y el hombre ni siquiera te diga, hueles rico, o tienes un, me encanta tu vestido, o sea, que ni siquiera elogie un poco de todo ese esfuerzo que tú hiciste, y lo deje pasar por desapercibido.
Ajá.
Entonces, eso, ese tipo de...
O los hombres, por ejemplo, los que les gusta hacer arreglos en la casa, o por ejemplo, que se fueron a jugar fútbol, o las mujeres, o sea, un montón de cosas, o sea, es como hacerles esos cumplidos, de que los hombres también, o sea, a todo el mundo le gusta que le hagan cumplidos y que lo traten bonito.
Sí, sí.
¿A quién no le gusta que lo traten bonito?
A
los masoquistas. Pero esos son otros temas.
Oh, vale. A mí me gusta que me traten al mal, pero en el cuarto rojo. Y este es amarillo, azul. Pero verde, verde, azul. Verde, azul. Mira que incluso es muy curioso porque yo de alguna forma yo considero que yo tengo ese lenguaje del amor. Porque hace días que, bueno, hace tiempo, una vez que salí con alguien, yo recuerdo que cuando nos abrazamos, ¡buah! El perfume, ¡ay, qué rico, Dios mío! Y entonces yo le decía, yo hueles tan rico, me encanta tu perfume. Y es, y la persona se sonroja y es como, ay, gracias.
Eso es tan bonito.
¿Verdad que sí? Oh, yo la más enamorada.
Un guarito por eso, ¿no?
Cheers.
Ay, sí.
Que Edison se me tomó todo el hijo de puta guaro y me dejó aquí seco. Mire, eso. Ay, tan linda, vea.
Por eso es que estoy colocando audios que no van con el cuento.
Mor, una cosa importante que quería anotar es que una relación sana implica saber comunicar de forma efectiva y encontrar soluciones intermedias. O sea, uh-huh. Tienes como tratar de llegar como a un consenso, porque todo el mundo tiene sus diferencias, pero una buena relación trata de llegar a un consenso. También es muy importante saber confiar en el otro y dedicarle tiempo a la relación.
Claro, por ejemplo, lo que yo te mencionaba hace rato, que las parejas, al hecho de estar compartiendo, que no solamente es comparten lo que decía, fluidos y eso, están compartiendo vida.
¿Qué fluidos comparten? ¿Qué es eso?
O sea, el colacao, las cervecitas, todo eso, o sea, eso mal pensada. Es que, qué perezo usted con la mentecita que me manda, de verdad. Ah,
por eso es que hay una canción de Maná que dice fluidos compartidos.
Yo no había caído en cuenta.
Fluidos compartidos, no.
Labios compartidos. Labios divididos.
Ah, sí, los labios están divididos.
Claro, por eso lo decía.
Mori, los suyos están muy compartidos.
No, los míos están divididos.
Le llaman el mar rojo.
Ese sería más negro, la verdad, pero bueno.
Ay, y es que me lo has visto.
Ay, ya me siento mal por el guau, bueno. Yo porque le enseñé a él eso.
Bueno,
muy buenísimo. Bueno, vale. Otro lenguaje del amor:
el tiempo.
Tiempo de calidad. ¿Qué es tiempo de calidad? Cuando tú estés con la persona que te gusta, deja el celular al lado. Que te llegó un mensaje, no es nada importante, no respondas. Pero uno estar con una persona que a uno le guste y que constantemente esa persona esté mirando para otro lado, mirando la hora, mirando el teléfono y no prestando atención a lo que estás con esa persona. O sea, realmente eso, para eso no me dediques tiempo, me quedo en mi casa.
Mori, eso hoy en día es bastante complejo porque estamos tan enviciados con el celular. Yo, por ejemplo, yo peco mucho con eso. O sea, no solamente estamos hablando de relaciones amorosas, sino que también, digamos, las relaciones familiares, las relaciones de amistades o cosas así. Uh-huh. Yo la verdad, hay veces soy tan adicta al celular y otras veces como que la dejo tirada. O sea, yo soy muy cambiante en eso, pero claro, eso es un problema porque nos dedicamos a estar...
Y es un problema muy actual porque...
Sí, exacto, porque es que somos adictos a los celulares, porque ahí está todo. O sea, no podemos vivir sin internet. Ahorita no concebimos un mundo sin internet, es imposible.
Yo reconozco que yo soy adicto al teléfono y yo lo reconozco.
Yo pensé
café.
Que otras cosas.
Y al pipí, y al pipí, pues. Eso era lo que querían escuchar. Listo, soy también adicto al chimbo, al pene. Quiero que me den.
Ya, man. cálmate.
Pues ya era lo que querían, me desato.
Mero grito de loca.
Sentí que era yo el que estaba gritando.
Venga, nuestros radio oyentes, ¿quién nos están mirando? Ay, mi esposito últimamente me tiene todo abandonado.
Nos tiene abandonado.
Uy, no, qué
sí,
falta
total.
De respeto.
Recuerden que el que quiera participar por teléfono nos puedes llamar al 881-012-232.
Y también por Instagram tenemos el chat abierto y por Telegram, pues nada, nos pueden ver porque ahí no contestamos. Bueno,
vale,
continuemos.
Listo, entonces el tema del tiempo de calidad. Yo digo que el tema del tiempo de calidad realmente sí es muy importante tenerlo, porque es que el hecho de estar con una persona a la cual a uno no le presta atención es horrible. Y, por ejemplo, hay veces cuando yo te hablo, yo soy Estefan y tal cosa, y usted pega el hijo de puta teléfono, y luego es como, ¿ah?
¿Qué?
La misma mierda. Entonces es como que da rabia, ¿sabes? Si eso
bueno,
es con
es
una
misma. Es que a ver, también pasa. Que yo soy muy dispersa. Eso no solamente es por sí, estar pendiente.
Sí, saque excusas, boba.
Sí, sí, es muy dispersa.
Pero para unas cosas, porque para la otra es muy avispada.
Para esas dispersas.
Ave María.
No me hagan quedar mal.
Bueno, usted me expuso aún más de una vez en la radio y yo también te expongo, por hijo de madre.
Bueno, te sigue contando pues lo que está. ¿Qué estás contando?
Sí, ¿ves? Por ejemplo. Vale, entonces eso, como recomendación de dos expertos que no somos expertos, obviamente, aquí redundando. Sí,
expertos en perder, ¿será?
Sí. O sea, como recomendación en las parejas, dedicar tiempo de calidad. O sea, realmente es muy importante ese tiempo de calidad. Y no, y a ver, si lo podemos, esto mismo también lo podemos extender, claro, justamente, no solamente es en una relación amorosa, en la familia, en los amigos. O sea, hay tiempo para todo. O sea, yo, por ejemplo, depende el lugar, el sitio, el celular, yo apago los datos y yo me olvido de él. O yo veo que me envían mensajes y yo
en paso el cinco de... letras.
¿Qué es eso?
El cinco letras.
¿Qué es eso?
Culón.
Ay, me perdí.
No, cuando la gente dice que vamos al cinco letras.
No, marica.
Eso es una expresión muy colombiana y también venezolana.
Ay, para una persona que nos esté escuchando en una aldea en la Ribera Sacra de Orense, explíquelo.
El cinco letras comienza por M o H.
Ah, mamá huevo.
No, pendejo. El motel.
Ah, el cinco letras. Es que como yo nunca iba a eso, entonces no sé.
Es que no le daba la plata para eso.
No me daba la plata. Claro, es que yo decía, marica, ¿yo para qué voy a ir a un motel a gastar plata ahí para si teniendo mi camita, la chimba, oiga?
Teniendo contenedor escondido, ¿por qué más?
Teniendo zonas cruising, oiga, Stephanie.
No, yo no tenía esos espacios. No, yo sí. Me tocaba mucho.
Pero bueno, entonces, esto también
es
lo
que pueden... Ay, bueno, ir a los cinco letras, me refiero.
Se tocaba mucho.
Esto mismo también fácilmente lo podemos extender a la familia, a los amigos y todo. Y lo que digo, o sea, yo muchas veces, dependiendo del lugar donde esté, yo dejo el celular aparte. Incluso cuando tengo que pegarme el celular porque tengo que responder, por ejemplo, cosas de acá de la emisora, algo importante, le digo, ven, dame un segundito que necesito responder algo importante.
Y es que haciéndose el importante y hablamos al día anterior. Que hay de la emisora porque somos famosos, no paparazzi.
Pero a ver, o sea, por ejemplo, esto sería respetar a la persona. Exacto. Y decirle, hey, dame un segundito que es algo importante. Pero si yo todo el tiempo voy a estar, mire el teléfono, mire la hora.
Es que no se trata de la cantidad del tiempo, sino la calidad.
La calidad.
Es como, por ejemplo, cuántas veces reuniones familiares todo el mundo está agachado mirando el celular.
Ajá, por ejemplo. Y no saben cuándo va a ser la última vez que van a ver a todos los familiares.
Exacto.
Bueno, otro lenguaje del amor, actos de servicio. Que actos de servicio no necesariamente tienen que ser...
Que le tienen que dar plata, comprarles el mercado.
Ay, amor, ¿cómo que mercado? Ropita, ropa, viajes. Viajes, ropita, cine, cositas así. ¿Cómo que mercado?
No, actos de servicio es diferente. Que le laven la ropa. Que
me lave la lavadora.
Que me aplanche.
que me cocine todo.
A ver, estos gestos demuestran realmente cuidado y consideración.
Pero no los que había dicho ejemplo, hay que aclarar.
Exacto, sí. ¿Como cuáles? Por ejemplo, estoy enfermo, te voy a llevar algo para que te mejores. Por ejemplo, esos actos de servicio, aunque, como sea, cositas
algo,
pequeñas.
Algo muy sencillo, como por ejemplo, ¿te acuerdas? Digamos, estoy saliendo de la casa, mi pareja también salía y se le quedó algo y no se dio cuenta. Algo como, ay, mira, mi amor, te traje esto porque se te quedó en la casa y sé que lo necesitas ahorita. Eso es algo que es muy sencillo, pero en realidad es un acto que conecta con tu pareja.
Eso me hizo acordar una vez un meme que una tipa estaba como por el chat y decía como que, ay, no, yo le dije a mi novio que yo no traje comida, no traje coca, ay, coca, Dios mío. No traje tupper con comida.
Este colombiano drogadicto.
No, pero podemos aclarar.
Sí, aclaremos.
Vamos a aclarar para una persona de Betanzos. Venga, ¿qué es una coca?
Vale.
¿Qué es una coca en Colombia?
Para nosotros en Colombia la coca son varios.
No, espera, la coca es la esposa del coco. Bueno, ahora
ay,
sí.
Amo estos efectos, güey.
Ahora sí, la coca en Colombia no solamente se refiere para la droga.
Claro, aparte de la droga, Nosotros le decimos al tupper, al tupper.
La coquita de la cosa, la coquita, el surpancio, esa cosa.
La coquita de las galletas, la coquita del almuerzo. La coca. La coca de la rayita. Ah, no,
claro,
se mueve,
claro,
perdón.
Dejemos claro también, en Colombia no se llama coca.
Tupper.
No, se llama.
No, se le dice o cocaína o perico, pero coca como tal, eso no es.
Ah, no. No, es, sí, es incluso, una forma de decirlo lo que así más, como coloquial.
Incluso sí, sí. Lo que más usan en Colombia es perico.
Es perico. Perico o cocaína. O cocaína. Ya, sí. Cuando se refiere ya al producto en general, cocaína. Uh-huh. Pero coca como tal nunca se le dice.
No.
Porque coca es lo que tenemos allí, lo que tenemos por
como un lugar, una vez que sí. Escuché a alguien de acá de España que me decía, es que, ay, yo creía que en Colombia vendían cocaína en cada esquina de la casa. Y yo,
¿y
como
sí,
que...
no?
Depende, si es en Barranquilla, sí.
Es ay. Normal, es normal que piensen eso, porque lastimosamente eso es lo que nosotros vendemos. Es como aquí, alguno de ustedes dos que llegó hace poco se imaginaban a la gente por la calle bailando música flamenco, ¿no?
No.
Se le imaginaban, ¿qué es lo que vende en Colombia? El flamenco, ¿qué es lo que se come? No. El plato típico de aquí.
Yo lo que veo...
Bueno, lo que sí me imaginaba es que en todas partes servían paella.
Por eso.
¿Y por qué no para mí?
¿Por qué le enseñaste eso? Víctima de tu propio invento.
Literal. Bueno, sigamos.
Sí.
Los regalos. Obviamente.
Amor, espera. Quería decir algo muy importante. Perdón que te corte el rollo.
Tranquila.
En los actos de servicio, por ejemplo, escuchar. Es de las cosas más importantes que cuando estamos hablando de las palabras de afirmación, la comunicación de las cosas más importantes en una relación.
¿Qué?
Y yo ya te iba a decir, este mamá, güey, no me está escuchando. Sí, o sea, por ejemplo, pasa que yo quiero contarle algo a mi pareja y esa persona le da igual, o sea, pasa de mí y dice como que, ah, bueno, sí, entonces me quiere cambiar el tema porque no le importa mis sentimientos, no le importa, como no sabe qué aportar, es como que no te estoy diciendo que me soluciones la vida,
ya.
Solamente quiero sentirme escuchada y no sentirme una sola y ya, o sea, es como que sí, yo sé que tú no puedes solucionar y solamente me estoy desahogando, entonces, importante escuchar y la buena comunicación.
Sí, total.
Eso también es un acto de servicio.
También tenemos lo que son regalos, o sea, yo por ejemplo un regalo, lo mínimo que yo puedo esperar es un Lamborghini, porque o sea, menos jamás,
amor, es
¿qué
que,
tal?
Amor, es que...
Que eso sería una falta de respeto que me lleguen a mí, por ejemplo, yo qué sé, con un bolso de Gucci, o sea, yo ¿para qué eso?
Un Mercedes,
no, a mí Lamborghini, un edificio, o sea, cosas de verdad.
No,
mentiras,
amor,
no.
Es que te lleven el edificio.
No, amor, espera. Es que
me pongan en las escrituras y...
O sea, es que radio oyentes, en serio... El amor les da plata. El amor les paga el mercado.
El amor le paga el arrendo.
No. Amor, la plata.
La plata.
La plata, gonorrea.
No, sacado pero... de Camilo Pulgarín. Aquí anda, tenemos que dar copyright porque sí, después nos sí, denuncian.
Sí. Camilo Pulgarín. Bueno, a ver, los regalos no tienen que ser realmente costosos ni nada de eso. Uno dice, ay, no, es que tú solamente quieres que te esté gastando cosas. Y bueno, uno dice, bueno, a veces, ¿no? Las personas que son independientes somos más, un poquito más, más orgullosas. Entonces, bueno, sí, yo soy bastante orgullosa en cuanto a eso. Pero claro, uno le gusta que de vez en cuando le tengan algún detalle. Algo tan sencillo como, por ejemplo, una flor que arrancaron de un parque. Porque como
¿yo
que,
hago eso?
Sí, o sea, es como que vine de este parque y vi unas flores hermosas y pensé en ti, porque pensé en la cuca de tu rosa.
mira que, por ejemplo, justo... Ese ya estuvo bueno porque no puse el guajaba.
Le gustó, le dio risa.
Mira que, por ejemplo, yo hace 2 días o ayer, no me acuerdo, subí un estado a TikTok, vea, WhatsApp, que decía, me gustan los regalos caros, pero esos me los compro yo. Tú regálame, buenos días precioso, tú eres solo mío, ¿cómo te sientes? Una flor, por ejemplo, yo recuerdo que un día, así X cualquiera, no va a decir...
Una experiencia diferente.
Por ejemplo, yo recuerdo que yo fui con el chico y le llevé una flor, bueno, eran dos, le llevé dos florecitas y se puso contento, o sea, una bobada como una flor o un confite, yo aquí, no tengo aquí, pero por ejemplo, uno llegar y darle un confite, eso da a entender que la persona pensó en él.
Exacto.
O en ella. Y eso, solo el hecho de que marica se acordó de mí.
No, por ejemplo,
pensó en
¿sabes
mí,
qué
eso es
decía
muy lindo.
Yo? Mira, 700 pesos en euros, ¿cuánto es? Es menos, muchísimo menos de un euro. Es como que...
5 céntimos más.
No,
menos.
Bueno, 20 céntimos, 10 céntimos. Yo era de las que compraba a veces simplemente una tarjetica decoradita que dijera un detalle bonito, algo lindo. y yo escribirle algo. Mira, ¿cuánto me gastaba allí? 700 pesos no era nada. O las personas que les gusta hacer cartas. Bueno, yo la huevona acá, que estoy, no tienes una de...
Yo como no tengo a quien darle, amorosamente.
Cuando lo hacía, me refiero.
Ah, bueno, cuando lo hacía, muy bien, muy bien.
Algo como una carta. Una carta, ¿a ti qué te cuesta? Puedes conseguir un papel y un lápiz ahí en tu casa o simplemente hacerlo virtual. También se puede hacer un texto, ay, poemas,
no,
cosas.
No, así no me gusta.
O las personas que dedican canciones. Eso es un tipo de regalo.
Sí, sí. Eso. O sea, son bobaditas. Al final lo que importa es que la persona piense en uno. O sea, el hecho de que esa persona... Uy, marica, yo recuerdo una vez cuando llegué al trabajo, una yo era supervisor de ella y en el puesto mío me dejó una chocolatina con una nota que decía que tengas un excelente día. Marica, ya, se lo juro, yo me puse una sonrisa de oreja a oreja. ¿Por qué? Pensó en mí.
Se paró de la emoción.
Sí, se paró de la emoción.
Vale. Bueno, pero aclare que es, se le paró.
Se le paró, no, el taxi, no, bueno. Se le paró, el taxi, obvio, era el taxi, o sea...
Bueno, hablando ahora que se le paró,
el
último lenguaje del amor es el toque físico, uh-huh. Que recordemos que esto no es lo más importante.
¿Cómo que no?
Dije lo más no, todo es importante en conjunto, todo es importante en conjunto.
Por eso las relaciones a distancia no funcionan.
Ay, no me dañes la...
Ay, perdón.
No te me adelantes.
Tú sigue, perdona,
no,
perdona.
Pero, sigue. Pero bueno, sí, exacto, sí. ¿Que las relaciones sin sexo funcionan? No.
La mierda.
Pura mierda. Depende del tipo de relación. Una relación de amistad, no siempre.
Estefa, lo siento, pero entonces vas a tener que acabar esta relación.
No, Sebas.
Ni mierda. Déjame quieto.
Bueno, Sebas, contanos sobre lo del toque físico.
Vale, no, o sea, básicamente es eso. El solo hecho, por ejemplo, un abrazo, un beso, una caricia, cercanía física. Por ejemplo, el hecho de abrazar a la persona y sentir el perfume y darle... Es que mira que todos se van juntando. O sea, un abrazo a la persona.
Sí,
por
sí,
ese lado,
cariño.
Ya se siente ese apapacho. El otro, el perfume. Uy, huele súper rico. Le lanzo un...
Y le traigo una flor del parque. Ya. Ya. Y lo escucho como le fue en el día. Ya. Ya. Yo me enamoré. Ya.
Ya.
No, pero
aunque
recuerde...
a mí me dicen hola, yo me enamoro. Yo me enamoro de recibiendo un vuelto. Uno le digo todo. Recibiendo cambio. Qué cosa tan hijo de madre. Qué cosa tan berraca.
Bueno, no confundamos. Toque físico no significa solamente sexualizar. Uh-huh. Obviamente, el sexo sí es importante en una relación de pareja. Pero no confundamos que todo es sexual. A veces simplemente con abrazar y sentir ese cariño es importante, sentir ese calor. Otra cosa, sí es importante, o sea, como que tu pareja te demuestre que siente deseos por ti. Uno se dice, wow, ya. O sea, lo tengo así. No, mentira.
Y trácata. ¡Ah! El guaro.
No, claro, es importante. O sea, sentirse deseado por su pareja, uno se siente bien, se siente bonito, que la relación todavía fluye y está muy bien todo. O sea, eso inspira a más amor, a más pasión, a más ternura, a más de todo.
Listo. ¿Tienes por ahí algo más?
Ah, sí, amor. Hay una teoría que se llama la teoría triangular del psicólogo estadounidense Robert Sternberg.
Oh.
No sé pronunciar bien eso. Sternberg. Bueno, teoría triangular del amor, que de hecho me gustaría hacer como un por dos de esto.
Claro, este tema realmente se nos presta para hacer una versión 2.0, y hasta, no, 3 no sé, pero una versión 2.0 tranquilamente nos da, la verdad.
Pero bueno, acortando, digamos, en parte de lo que dice la teoría triangular del amor es que están compuestos por la intimidad, la pasión y el compromiso. ¿Cierto? La intimidad hace referencia a lo que es el acercamiento con la pareja, el afecto y la conexión que sentimos con esa persona. La pasión es la excitación y el deseo intenso por pasar tiempo a solas con el otro. Y el compromiso hace referencia a lo que es la decisión de estar con esa persona a lo largo del tiempo, o sea, manteniendo el amor. Que recuerden, uno no solamente debe estar con esa persona y dar por hecho de que ya lo tiene. No tiene por qué dar por hecho que tienes a esa pareja y no pensar de que no tiene que estar enamorando a su pareja todos los días. Como, ah, ya es mi pareja, ya qué puta, no va a conseguir a nadie más. Ah, siga durmiendo.
Oíste, Estefa, ¿solamente hay monogamia o qué tipo de relaciones más hay?
Pues ahora que lo mencionas. Claro, nos centramos en que, digamos, tú piensas que todo siempre ha sido monógamo.
Uh-huh. No, ah, no. ¿Qué dices? No, mira, te voy a explicar algo. Nosotros los humanos, los Homo sapiens, originalmente y naturalmente no somos personas monógamas. Fue con el tiempo, la cultura y la religión que nos volvimos, más que todo religión. La religión.
Más raro que cada vez que tenemos un problema con la forma de pensar del patriarcado, pensamos que es la religión. ¿Pero por qué será?
Oíste, entonces mira que fue por
parte... Espera, la religión. ¡Ay! ¡Eso no era el guau!
Ya, hate.
Ya, olvídelo. No, ya. Olviden lo que...
Yo simplemente estoy dando mi opinión. Me lo preguntan, respondo, ¿no?
Vale. Bueno, sigamos. Pero... para que no nos vayan a censurar.
Whatever, el caso. El caso es que nosotros naturalmente, o sea, en la naturaleza somos humana, no somos sociables, por lo tanto, no somos monógamos de una sola persona. No como los pingüinos, por ejemplo. Ellos naturalmente son monógamos. Ellos cuando encuentran una pareja se quedan con ellos hasta la muerte. En cambio, nosotros, en medio de la iglesia, por medio de la religión, fue que nos inculcaron el tema de la monogamia por el matrimonio, porque el matrimonio es ser solo con esa persona algo para siempre hasta que la muerte los separe. Entonces, la monogamia no es natural. La normalizamos y la culturizamos, que es diferente, pero no es normal. Incluso eso, y hoy en día...
O sea, Seba les está diciendo a los radioyentes, vaya, sean infieles. No, amor, cálmate.
No. A ver, el hecho de que no sea natural no quiere decir que no podamos adaptarnos a ella, ¿verdad? Pero hoy en día se está viendo muchísimo más lo que es el poliamor que la monogamia.
Bueno, exacto. Hay diferentes tipos de relación.
Por culpa de la religión. Porque como ellos nos bueno...
Bueno, en fin, lo que quería decir, Sebas, es que claro, normalmente se ha inculcado que lo que debe ser es una pareja, y cito, de parte de la iglesia, que tiene que ser un hombre y una mujer para procrear, ¿obvio? Eso es lo que dice la religión. Eso es lo que dice la religión.
Qué triste.
Entonces, a ver, lo que dijo Sebas, que los pingüinos, que ellos sí son monógamos. Hay personas que sí, definitivamente, solamente quieren estar para una persona y son así, y bueno, eso es concebible, eso cada quien lo debe hacer.
Listo.
Entonces, hay diferentes tipos de relación, no solamente hay relaciones monógamas. Están las relaciones abiertas, que las pero tiene que ser consensuado. No es como que, yo estoy en una relación abierta, pero mi pareja no lo sabe.
Ahí hay muchas así. Yo conozco un montón.
Bueno, a ver.
Amiga, date cuenta.
A ver, en las relaciones abiertas ambos dicen que están, digamos, son fieles en cuanto a los sentimientos, pero digamos, son capaces de consensuar de que van a estar con otras personas en relaciones sexuales.
Listo.
Está la poliamorosa, que es algo que sí es cerrado. Pueden ser desde tres, que sería una trieja, a más. No, pues no, la verdad yo no te he escuchado hasta cuatro, porque bueno, entre todos se comen los cuatro, pero es una relación que es cerrada. Solamente entre los cuatro se ve efectuado lo que es el amor.
Ayer vi un TikTok de un matrimonio que tienen una poligamia con un novio, o sea, le dicen novio. Y fue que una de las parejas estuvo una vez en una fiesta nudista, lo conoció, le mandó foto al esposo que estaba de viaje, le dijo que sí, y cuando vinieron, traca, traca, y al día de hoy son novios, o sea, son novios del man, pero ellos son casados, pero no se quieren casar con el novio, y manejan una trieja, un poliamor ahí. O sea, ¡qué modernidad, huevón! Bueno, yo todavía me siento viejo porque yo soy muy monógamo, claro, en ese sentido.
Lo que pasa es que...
¿Monógamo?
Monógamo.
A ver,
cuando soy soltero... Ve, cuando estoy en relación soltero, ya es otra cosa muy diferente. Oh. Mantengo como los micos de palo en palo.
Tarzán.
Bueno, en cuanto a estos temas de los diferentes tipos de pareja, claro, hay mucho tabú porque no estuvimos acostumbrados a esto por mucho tiempo, entonces por eso hay tanto tabú, pero los estoy explicando, los diferentes tipos de pareja, para no cerrarnos de que solamente se puede relaciones amorosas entre un hombre y una mujer.
Hoy en día hay mucha libertad sexual. Exacto. Hay muchísima libertad
sexual.
¿Sabes
que también existen las relaciones híbridas?
No.
Las relaciones híbridas es en que una de las parejas es monógamo y la otra sí se va. Pero eso, claro, eso es consensuado. Recuerden que si esto no es consensuado, no es una relación, te están montando los cachos.
A mí me parece.
Pensé que era una relación musulmana de toda la vida.
Sí, y sí, exacto.
Básicamente.
Es la religión, entonces.
Pero nada, mera vuelta, yo no sería capaz de estar con una persona que otro se lo está comiendo y que somos pareja, pero que otro se lo coma.
Yo tengo una tía que le mantenía haciendo gritos porque al parecer no se daba cuenta, pero bueno, y tuvo ahí varios hermanitos para los hijos.
Ay, no, pero mera vuelta.
Eso antes era así, o sea, uno dice, no, es que las relaciones de antes eran mejor, pero al final como en las relaciones de antes, o sea, el hombre podía hacer lo que le diera la gana y bueno, en fin.
Whatever.
También están las relaciones swinger, que es lo que se le llama el intercambio de parejas. Uh-huh.
Ese sí me parece chévere. Es que pero cuando chévere. Uno lleve una relación de muchos años.
Y está la triste, bueno, hay otra. Está la triste relación a distancia.
Ay, no, eso no sirve para nada.
Cancela. Que, bueno, sí, ahí lo que pasa es que llega a funcionar es cuando uno de los dos se muda.
¿Para dónde? ¿Para Madrid o para
Colombia? O sea, yo digo... para... o sea, yo digo que una relación a distancia, pero, o sea, digamos, tú y yo llevamos 3 meses y vamos a tener un mes de distancia porque tienes un intercambio o cualquier mierda. Ahí sí, pero que desde un inicio sean un año, 2 años, 3 años a distancia, vea, felices los 4 o los 3. Eso sí.
No oiga. Más.
O más.
Y por último, la que todos hemos tenido, la que todos hemos sufrido y que todos hemos llorado, la relación tóxica.
Gas, ni me la recuerdes, tóxicos. Igual son hombres, eso es que uno que puede esperar de un hombre al fin
no,
y al cabo.
No, también hay mujeres tóxicas, qué pena me da.
Pero déjeme insultar a los hombres.
Ay, sí, es mal parido, sí, huevo.
Es que esos hombres, uy. Menos mal yo soy mujer.
Las relaciones tóxicas es que... El problema de estas relaciones tóxicas es que hay mucha inseguridad porque no se ha consensuado cosas con la pareja, hay infidelidades y las personas... Amiga, amigo, date cuenta, deja de estar perdonando.
Date cuenta.
O que sea. El que lo hace una vez lo hace un montón de veces.
¡Oh, María! Listo, ahora vamos a la siguiente sección que es inteligencia emocional. ¡Oh, aplausos, pues, mijo! ¡Bravo!
Yo pensé que.
Es que este técnico, sí.
Yo
¿no?
pensé que salió otra vez con lo del pedo. ¿Cómo salir ahí? ¿Cómo decir eso?
Bueno,
me han excomulgado.
¿Qué es la inteligencia emocional? Realmente es simplemente una habilidad que sirve para reconocer, comprender, gestionar y utilizar nuestras propias emociones de manera efectiva. Ejemplo, uno cuando está enojado, uno debe tener mucha inteligencia emocional de saber qué decir, qué no decir o más bien esperar a calmar esa emoción para poder decir las cosas. Porque, por ejemplo, uno enojado, la mente no alcanza a procesar todo el pensamiento y sueltas mil y una cosas que probablemente en un estado de emoción neutra, tranquila, no hubieses dicho.
Ay, es que yo digo esas cosas, dije esas cosas porque estaba enojado, entonces perdóname, es como, o sea, yo no tengo la culpa de que tú te enojes, te tengas que estar desquitando conmigo.
Uh-huh. A ver, y no es solamente la inteligencia emocional, no es simplemente la habilidad de reconocer, de saber tener esa inteligencia, también es la capacidad de reconocer la inteligencia emocional de las otras personas para comprenderla y responder a esas emociones de una forma empática. Por ejemplo, la inteligencia emocional se popularizó por el psicólogo y escritor Daniel Goleman en un libro que salió en 1995 sí. Y se llama Inteligencia emocional. Uh-huh. La inteligencia emocional no solamente se aplica para las relaciones amorosas, aplica para todo. En el ámbito laboral, por ejemplo, es exageradamente importante. Y fue algo que yo aprendí cuando yo fui supervisor, porque claro, yo tenía mis manías en las que yo a la gente le digo, o sea, si usted es un hijo de puta, yo le digo, usted es un hijo de puta. Pero en un trabajo, por ejemplo, uno debe tener esa inteligencia emocional de no decir usted es un hijo de puta, sino, hey, Edison, mira, estás haciendo esto y esto y esto.
¿Qué, pues, hijo de puta?
Hay que empezarlo a corregir porque usted es un porque eso nos está afectando.
Y eso fue lo que me pasó en mi último trabajo, Edison. Mira, corrige esto grandísimo, hijo de puta.
Pero bueno, digamos, la inteligencia emocional tiene varias fuentes donde se puede usar, pero claro, como habíamos dicho, por eso podemos hacer un por dos, porque es un tema bastante extenso y muy interesante. Pero uh-huh. Entonces vamos a hablarlo, relacionarlo directamente con lo que son las relaciones amorosas.
Exacto. Entonces, por ejemplo, la autoconciencia, es importante reconocer y comprender tus propias emociones. Primero es lo propio, entender, por ejemplo, cuando yo estoy enojado, cómo me comporto cuando estoy enojado. Y cuando estoy enojado, qué debo y qué no debo de hacer para evitar lastimar a la otra persona o para que... haya una sana convivencia en ese sentido, ¿cierto? Porque claro, en eso influyen los pensamientos y las acciones. Luego, exacto. Tenemos...
Perdón, amor. Sí, digamos, la conciencia es capaz de entender que esa persona también hace parte de tu mundo y uno tiene que desenvolverse mejor y no pensar de que uno, como habíamos dicho antes, que uno es el protagonista y nivelar de que hay otra persona que también tiene sus vivencias, tiene su personalidad y tiene su mundo. No pensar de que esa persona te pertenece ni nada de eso. Ser consciente de que esa persona también te necesita y tú necesitar de ella. O sea, es como tratar de relacionarse.
Tan divino. Dios mío. Vale, entonces, la autoconciencia es reconocer. Autorregulación es gestionar esas emociones. Esas emociones. Autorregúlate. Por ejemplo, cuando te dicen autorregúlate, es eso. Gestione esas emociones de una manera saludable y adaptiva. Claro. Porque eso, por ejemplo, va también depende del lugar en donde vos estés. Vos debes de regular tus emociones. Por ejemplo, usted no va a estar en una euforia en un entierro, por ejemplo, ¿no? O sea, ahí, por ejemplo, debes de regular tus emociones y adaptarte a esa situación que está pasando en ese
depende
momento.
Depende del entierro.
Pues, hombre, claro, porque va a un entierro en el que va a estar...
¡Ay, se murió! Pero claro, ¿no? Pero el otro tipo de entierro sí es... ¡Ay, qué rico! Baboso. No le vuelvo a enseñar nada. Bueno, tenemos la motivación. Uh-huh. En esta que es la capacidad de establecer personas significativas y mantener la motivación para alcanzarlas. Esto a pesar de los obstáculos.
More, son metas personales, de establecer esas metas personales.
Ah, eso. ¿Y yo qué dije?
Personas.
Ay, disléxico. Perdón, mi dislexia me afectó. Empatía. Ahí es entender a la otra persona, meterse en los, como suelen decir, meterse en los zapatos de la otra persona.
Con así los tenga calzoncillos.
Ay, no, eso es oliendo puro culo.
Ah, pero sí le gusta comer culo.
Ah, pues ya es diferente, A ver, la empatía, ¿por qué es importante? Porque realmente eso facilita una conexión y una comunicación efectiva entre las dos personas. Y bueno, y ya por último tendríamos las habilidades sociales. Esto es para poder interactuar de una manera positiva con los demás y incluye una comunicación, una resolución de conflictos y una colaboración. Porque es importante también esas habilidades sociales, porque al nosotros ser seres sociables y estar reunidos en un salón de clase, por ejemplo aquí en la radio, o estar, yo qué sé, en un centro comercial, hay que tener unas maneras de expresarse y de estar relacionándose con esas personas. O sea, no, por ejemplo, no es el lugar para comentar guarras como usted, que va uno por ahí, usted qué pene, qué cuca, qué una cosa, qué vergüenza.
Me consta.
Me hace pasar unas penas. Eso es que, ay, el otro día me metieron el dildo de 20 centímetros por el culo y yo, Stephanie.
¿Qué?
Stephanie, por favor, qué vergüenza.
Oiga, me están haciendo quedar mal.
Y en el bus, si usted viera cómo hablas todo duro, y yo, Estefa, y todos esos universitarios se quedan mirándonos y ganosos, con ganas de yo ser ese dildo.
Me imagino.
Ay, no, me hace, ay, no. Usted me hace el favor, habilidades sociales, inteligencia emocional, y me lee el libro yo, porque es que, uy, no.
Me están haciendo quedar mal.
Vale.
¿Por qué se pone roja entonces?
Porque así se puso roja.
No. Rojita, ridículo. Ponga de ña, ña, ña.
Listo. La inteligencia emocional es muy relevante en las relaciones amorosas por varias razones. Dílas tú.
Por ejemplo, mejora la comunicación. Habíamos dicho, o sea, saberse comunicar adecuadamente con esa persona, pues ayuda a crear una mejor conexión, gestiona los conflictos, ayuda a la empatía y la comprensión, fortalece lo que es la intimidad y la resiliencia. Uh-huh. ¿Qué es resiliencia?
Resiliencia.
Ajá, ajá.
Yo tengo resiliencia, por ejemplo.
Resiliencia.
Resiliencia, yo tengo resiliencia.
¿Qué es resiliencia?
¿Eso?
Para una persona que nos está escuchando en Mera.
Mira, la resiliencia es básicamente la capacidad que tiene una persona para superar circunstancias traumáticas con la muerte de un ser querido o un accidente.
Ahora, así ¿quién es el que cuando, está poniendo rojo?
Así como cuando él me quiere hacer quedar mal.
¿Oíste?
Con algo.
¿Ahora
que
quién
yo
es
dije?
El rojo? Pues ¿oíste? Queda rojo.
Ave María. Esos resultados que me salen en Google Keep.
Donde Luis salió, y es que son las personas que son resistentes en el culo, él lo hubiese dicho con mucha
con
seriedad.
Con mucha confianza. Pero no, mentiras, o sea, este tipo de personas son capaces de ver más allá de sus momentos y no desfallecen, o sea, tener como esa fortaleza de seguir adelante a pesar de las adversidades. ¡Boom, bitch!
Bueno, lo importante sí es lo que habíamos dicho al principio de la conciencia, es, digamos, las personas que son, digamos, infieles, que no consensuaron con su pareja de estar, digamos, en otro tipo de relaciones sexuales con alguien más, es porque realmente todavía no han desarrollado ese grado de conciencia de entender de que la persona, de que se supone que son una pareja, un equipo, que quieren estar solamente con ellos, y si no quieren estar solamente con ellos, no tienen la conciencia suficiente de entender las consecuencias de sus actos.
Y es que es lo que yo siempre digo, o sea, ¿Para qué se meten en una relación si al final van a estarse acostando con otras personas o metiendo cachos? Marica, que es soltero.
No, porque recuerda que hay diferentes tipos de relación. Ahí es como si estás categorizando que solamente existe la relación de dos personas.
Claro, es que justo estoy hablando de la monogamia. O sea, a ver, para que una...
¿Usted el cura lo dejó traumatizado o qué?
¿Por qué? Cuéntenos. ¿Cuál cura?
No, es que todavía le duele sentarse.
¡Ay, el cura!
Es que esta me prestó el dildo, lo probé. Uy, juepucha, es que... Uf, esta mujer tiene mucha resiliencia. Ay, Dios mío.
Bueno.
Pero bueno, a ver...
Mor, ¿qué es, digamos, lo que es la motivación en una relación? ¿Cómo mantenerla a largo tiempo? Porque uno dice, no, sí, hagan esto, y nosotros pues no. ¿Por qué estamos nosotros dando los consejos hoy?
Y no, ¿para qué si no aplicamos ni puta mierda nada lo que estamos hablando? ¡Nada!
¿Qué consejos estás dando? No, pero en serio, o sea, ¿realmente cuál es la motivación en una relación? ¿Cómo mantenerla a lo largo del tiempo? Cualquier tipo de relación, porque así sea una relación abierta, esas relaciones también se acaban en algún tiempo.
Ajá. A ver, yo diría que podríamos empezar por un análisis de la empatía y qué papel eso implica en la comprensión y apoyo mutuo de las dos personas. O sea, ponerse en los zapatos de ambos. Porque, a ver, por ejemplo, una pareja que uno trabaja y otro se queda en casa por X o Y cosa. El de la casa que se queda por X o Y cosa, ponerse en el zapato del que él trabaja y que cuando llegue cansado, él pueda encontrar una
¿Y
casa.
¿Y por qué el hombre es el que trabaja?
Bueno, el hombre es el perezoso que se queda en la casa y la mujer es la que trabaja.
¿Y por qué tiene que ser un hombre y una mujer?
Ah, ¿cómo entonces? ¡Puta mierda! Un ella y un ella.
Bueno, los elles.
Cuando un ella se queda en la casa y el ella va a trabajar, entonces el análisis de la empatía ahí es malparía. El que se queda en casa, tener esa empatía de, bueno, la otra persona viene a trabajar cansado, estresado, al menos lo mínimo es tener algo de comer, la casa limpia, por ejemplo, recibir a la persona, por ejemplo.
Bien, o sea, es que viene estresado, estresada.
Por ejemplo, yo recuerdo que yo estuve haciendo una obra de teatro antes de llegar para acá, y en la obra de teatro el hombre llegaba y encontraba a la mujer con restos de mascarilla por la cara, con las uñas vueltas una nada, en fachas, o sea, ni siquiera se había bañado en todo el día y la casa nada que ver. Entonces, por ejemplo, esa empatía que esa persona no está teniendo con la que trabaja es súper feísimo, porque, o sea, ni siquiera tiene el descaro de ponerse así, sea de bañarse para recibirme, porque pronto llega caliente y quiere traca traca, y ella así toda sucia, no, pues tampoco, ¿verdad?
Vale, y si fuese al contrario.
De la misma manera, el otro contrario y como sea.
Vale.
Yo aquí veo que tú quieres recomendar unos libros.
Sí, pero espere, y antes de la última, digamos, recomendación para mantener una relación a largo plazo, adicional de todo lo que hemos hablado.
Sí, porque recuerden, hagamos un recuento de un pequeño recuento de lo que dijimos: comunicación, conciencia, empatía. Resiliencia
y tener mucha inteligencia emocional. Bueno, entonces la otra agregada sería una conversación sobre la importancia de las habilidades sociales en las relaciones amorosas y ya. Bueno,
Yo quiero dar una recomendación personal, no me demoro mucho.
Venga.
Tuve una relación muy buena. Que lamentablemente acabó mal por X o Y motivo que no quiero compartir en vivo. Pero en esta relación...
Entonces compártala en vivo.
No, esta relación era muy interesante porque mi pareja me dijo, hagamos un balance de la relación. Entonces nos sentábamos, él me sentaba, yo decía, ¿qué le pasa? Porque claro, él nunca había tenido una relación amorosa y fue muy maduro de su parte. Y decirme es como que hagamos un balance de la relación, sentémonos y digamos qué no me gusta que has hecho últimamente, qué me gusta que has hecho últimamente y tratemos de llenar un consenso. Eso creo que es algo tan sano. O sea, yo la primera vez que lo hice yo me sentí incómoda, pero cuando terminó como que bueno, está bien, ya después como que quería que se repitiera. Es algo muy bonito hacer un balance de la relación, que yo creo que ese es el mejor consejo que puedo dar en este programa. Pero uh-huh. Bueno, ahí se los dejo.
Me gusta porque, ¿sabes qué? Quiero hacer una mención justo ahora. Mira que estamos manejando algo que se llama una escaleta en el tema de la radio y quiero darle el agradecimiento a Lola, nuestra invitada del programa anterior, porque nos quiso colaborar con esto y es muy bonito. Excelente. Porque nos ayuda, o sea, nos ayuda a manejar mucho los tiempos y a estar más organizados en lo que estamos hablando. Entonces, por ejemplo, justo ahora me gusta porque vamos a tiempo, vamos bien en lo que de lo que llevamos, entonces me gustó muchísimo. Bueno,
gracias Lola.
Gracias Lola. Vale, les voy a recomendar un libro para que luego lo ponemos en Instagram, y es Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas, de Stephen R. Covey. A ver, no es específicamente centrado en las relaciones amorosas, pero sí ofrece unos consejos que son valiosos para la autorregulación y la mejora personal, que son cruciales en cualquier relación, ¿verdad?
Circunstanciales.
Sí. Vale. Adicional también, yo les quiero recomendar que busquen otras alternativas aparte de los libros. Hay recursos en línea, hay psicólogos y terapeutas de pareja. Por ejemplo, también hay unas aplicaciones que te las vamos a subir a Instagram. Por ejemplo, Mindfulness y Meditación son aplicaciones. Sí. Esto es, se llama Calm, Headspace o Insider Time. Estas ayudan a desarrollar mucho el tema de la autoconciencia y la autorregulación emocional. Eso a través de unos ejercicios.
Exacto.
También hay blogs y podcasts relacionados sobre el tema. Bueno. Por ejemplo, hay personas que simplemente se encargan de hablar netamente de eso. Y también hay muchos cursos en líneas. Por ejemplo, el de EDX, ellos dan muchos cursos y muchas charlas al respecto que pueden servir mucho.
Esos temas son bastante interesantes porque a la final nos concentramos simplemente en conseguir pareja, en buscar, entre comillas, el amor. Y en realidad tenemos una necesidad de la educación emocional. Uh-huh. Necesitamos fortalecer nuestra inteligencia emocional. Hay unos que pueden que sea buena, otros que sea mala. Pero bueno, chicos.
Bueno, por último tenemos grupos de apoyo en línea y conferencias y seminarios en línea. Muchachos, muchas gracias por haber estado el día de hoy. Nos encantó muchísimo, lo disfrutamos un montón. Yo personalmente me gustó mucho el tema, ya saben que tenemos una segunda parte. Y bueno, síganos en redes sociales. Si nos echamos unos guaros.
Y si nos echamos unos guaros, recuerde que estamos en Instagram, estamos en YouTube, Spotify, TikTok, todo.
Y listo, muchas gracias a todos, que tengan un excelente día y nos vemos en la próxima.
Bye.
Adiós. No, este DJ no sirve para nada. No, vean eso. No. Ready to go?